Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo va para La Habana, donde se encuentra Reinaldo Escobar, y allá en Madrid, España, donde está Michelle Suárez. La producción sigue siendo, bueno, ahora, nuevamente, de Patricia Martínez. Bienvenida, Patricia. Y la dirección técnica hoy es de Juan Pendaz. Saludos a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Gracias por estar en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Recuerden que nos pueden escuchar de 8 a 9 de la noche, ahora, en las ondas de Radio Martí. También a las 12 de la noche es la retransmisión del programa. Y no olviden que a las 10 de la noche hay una alternativa. 10 de la noche a través de Radio Caracol, 1260 AM. El sol solamente minutos ya con Reinaldo en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Con ellos las noticias del momento, sin dudas. Hay una noticia importantísima, por lo menos para el análisis. Hay muchos ya analizando esta noticia. El Partido Comunista de Cuba acaba de anunciar que convoca al séptimo congreso para abril del 2016. Exactamente a 5 años de haberse efectuado el sexto congreso. Parece que, ahora han sido bastante fieles a lo que marca los estatutos del partido, un congreso cada 5 años. También hay alguna situación, hay políticos que están hablando sobre la situación de los cubanos que están llegando aquí al sur de la Florida, ya sea por balsa, sea por el aeropuerto, o sea también por la frontera. El número se ha incrementado, hay algunos problemas con esos cubanos llegados acá a los Estados Unidos, repito, por cualquiera de estas vías. Hay políticos que están preocupados, vamos a hablar del asunto. Y hoy en el programa retomamos el tema del séptimo congreso del Partido Comunista y nos vamos en la segunda parte con distintos sectores de la sociedad civil dentro de Cuba, también fuera de Cuba. Vamos a hacer un análisis de lo que se puede esperar para este congreso.
Al cierre les voy a comentar que están celebrando en Medellín la Cumbre Mundial de la Poesía por la Paz y la Reconciliación de Colombia.
Muy bien, yo comienzo, amigo mío, con algo que realmente es uno de los... está en todos los medios, ¿no? Pero cuando yo vi los números y vi el tiempo y la grandeza, pues dije, yo quiero compartirlo con nuestros oyentes, y es estas fotografías que ya tenemos de el planeta Plutón. ¿Plutón? Claro que sí. Cuando dije las fotografías que ya tenemos, lo dije quizás en un poco en sentido figurado, que vamos a tener todas. Ya comenzaron a llegar las primeras. Les digo después lo que demora una foto entre Plutón y Miami. No, es increíble. Lo cierto es que una nave de la NASA pudo proveer ya este miércoles las primeras imágenes de alta resolución del lejano planeta enano. Así lo clasificaron recientemente. Planeta enano, Plutón, luego de una histórica misión de acercamiento. La sonda no tripulada Nuevo Horizonte, el New Horizons, estuvo casi todo el martes tomando fotografías y recogiendo datos de Plutón. Cuando pasó cerquita, bien cerquita, Patricia, de Plutón, pasó a 12.430 kilómetros. Ahí mismo, pasó por ahí mismo, de su superficie, tras viajar 9 años y recorrer 5.000 millones de kilómetros. Increíble, ¿eh? Estas imágenes, que incluyen datos de color del planeta enano y de algunas de sus 5 lunas, tendrán 10 veces más detalles de los que se había conseguido hasta ahora. Desde la misión Voyager número 2 de la NASA, que rozó Neptuno en el año 1989, ninguna otra nave había visitado un sistema planetario. Pero la información obtenida por la nave, o sea, estamos hablando ahora de la nave Nuevo Horizonte, pues esta información está recién comenzando a llegar a la Tierra. El principal investigador de la misión dijo a los científicos que espera una cascada de datos en 16 meses, 16 meses, que es el tiempo que demora en llegar toda la información. Es decir, está mandando fotos, las que están llegando posiblemente hace 16 meses que salieron de allá arriba. Así que 16 meses demora toda la información en llegar a la Tierra. Pero bueno, no es lo que demore, sino con la que llegó, tomó fotos y está llegando aquí a la Tierra.
Un dato importantísimo que leí hace ya un rato, ¿no? Mirando precisamente la televisión, la NASA, que estaba poniendo las imágenes que venían llegando. ¿Usted sabe la velocidad con la que esto se está moviendo? 49.300 kilómetros por hora. ¿Usted se imagina el movimiento que tiene o el sistema este girando? Es imprescindible en este momento para la NASA poder alcanzar lo que está buscando, ¿no? Así dijo un funcionario. Y también un dato importantísimo, es histórico porque va a permitir obtener más información sobre este planeta, que por cierto es más grande de lo que se pensaba.
Sí, es más grande y no es el último, no es el más lejano.
No es el más lejano.
Se pensaba en un momento que era el más lejano, pero no lo es.
Y es un poco más grande, mire.
Y un dato que estuve horas buscándolo porque José Luis siempre me pregunta lo mismo.
Ah, el costo.
¿Y cuánto cuesta? Bueno, la nave cuesta 700 millones de dólares.
Qué poco para estos tiempos. Vamos a saludar a Reinaldo Escobar en La Habana. Reinaldo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Realmente me satisface. Yo siempre he sido un fanático de esta cuestión planetaria desde la lejana época en que era amigo del escritor de ciencia ficción, Dino Saviano, que ella me entusiasmó mucho con esta cosa de los planetas, ¿no? Y Plutón siempre era esa meta lejana, ¿no? Porque durante mucho tiempo creímos que era el último planeta de nuestro sistema, ¿no? Y llegar a Plutón era ya una fantasía tremenda, ¿no? Y me da enorme satisfacción haber llegado vivo y coleando el momento en que le estamos tirando fotos.
Sí, señor. Yo sé que siempre Reinaldo fue un fan de Plutón. Y ahí lo tiene. Así que, sí. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Michel por Marte o por Plutón?
¿Qué tal?
Michel es de Júpiter.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, más bien de Pluto, del perro Pluto.
Yo fan. Qué bien.
Que, óigame, iba a decirle, José Luis, que 700 millones es bastante poco, sí, para el plan en el que está la humanidad, que es encontrar a dónde mudarnos cuando el planeta no dé más. Porque en el camino en el que va el planeta, la destrucción acelerada que lleva, evidentemente hay que seguir buscando otros mundos, ¿no? Donde la raza humana tenga que seguir expandiéndose en algún momento, dentro de miles de años, quizás.
Bueno, pero no nos va a tocar a nosotros. Así que, mire, vámonos a tertulia mejor antes de meternos en
ese tema. De eso estamos seguros.
Sí, señor.
Noticias como son, tertulia.
El Partido Comunista de Cuba celebrará su congreso el 16 de abril de 2016, según la convocatoria formal aprobada por el pleno de su comité central y publicada en las últimas horas. Estamos hablando del séptimo congreso. La fecha del próximo cónclave de los comunistas cubanos coincidirá con el 55 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana y la fecha fundacional del partido. El evento evaluará el cumplimiento de los acuerdos del sexto congreso y la primera conferencia nacional del partido. Precisará el camino para continuar perfeccionando nuestro modelo económico y social y elegirá a los integrantes del Comité Central, indica la convocatoria. Raúl Castro ya anunció el pasado diciembre, durante el último pleno de la Asamblea, la celebración del próximo Congreso del Partido para abril de 2016. Y según Raúl Castro, en aquel momento, de forma previa al Congreso, tendrá un lugar un amplio y democrático debate con la militancia comunista y con el pueblo cubano acerca de la marcha del plan de actualización de la economía del país. El gobernante Partido Comunista celebró su último Congreso en abril de 2011.
Interesante lo que plantea, sobre todo para los analistas de la situación cubana, este congreso por llegar. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, ese es un tema donde, como se dice, hay mucha tela por donde cortar, ¿no? Hay que decir que realmente cuando se dice que el último congreso del partido se realizó en abril del 2011, hay que precisar de que aquello no fue precisamente un congreso con toda la ley, porque los congresos del partido se peculiarizan porque tocan todos los temas. Y como ustedes recordarán, el sexto congreso del partido se limitó a tocar los temas de carácter económico y no hubo ningún tipo de declaración política, cosa que dejaron para la conferencia del partido que se realizó el 28 de enero del año subsiguiente, en el año 2012, ¿no? ¿Y qué ocurre? Una de las ideas que tenía esta conferencia del partido era elegir un nuevo comité central y sin embargo la conferencia se pasó con ficha y dijo no llevo y siguió de largo y no eligió un nuevo comité central. Como resultado de esto, esta conferencia dio al comité central del partido la capacidad, empoderó al comité central del partido para renovarse hasta en un 20% de una forma más o menos inmediata. Ha pasado todo este tiempo y esa renovación no ocurrió. Las especulaciones de por qué nunca se renovó el comité central, habiendo sido un mandato de la Conferencia Nacional del Partido, es una asignatura pendiente que ha tenido el Partido Comunista de Cuba y su propio comité central. Ahora, por primera vez desde hace 18 años, se va a 18 años, se va a renovar formalmente el comité central del partido. Y esto es muy interesante, porque esto va a dar como consecuencia la idea de que sale y entra gente. Hay personas que están en el comité central del partido de nombre, incluso la cantidad de muertos que hay ahí, que ya no están ni fungen, ¿no? Y la enorme cantidad de cuadros provinciales, municipales, que pueden entrar ahora en esta renovación, pues puede romper el equilibrio entre la gente que anima las reformas y la gente que las frena. Así que eso es algo para los especuladores, pero es muy, muy, muy interesante. El otro asunto es que los lineamientos del Congreso que se hicieron en el sexto Congreso, pues van a ser revisados, enriquecidos y puestos a prueba en este séptimo Congreso, porque obviamente hay algunos lineamientos, como es el caso del lineamiento número 3 de la economía, que dice que no se permitirá la concentración de la propiedad en las formas no estatales, que puede modificar. Es decir, puede haber serias modificaciones en el término de la propiedad. Y esto puede dar un acelerón a ciertas tendencias reformistas que hay entre el Comité Central del Partido. Y otro asunto, y con esto termino para darle un chance al amigo de Madrid, es que Raúl Castro, si bien es cierto que él tiene la oportunidad de tener un segundo mandato al frente del Partido Comunista, porque él ahora, en abril, termina su primer mandato y tiene la oportunidad, según sus nuevas reglas, de tener dos mandatos de 5 años, existe la posibilidad bastante cercana de que él no repita como primer secretario del partido. Y esto es así porque en aquella conferencia donde se dio como resultado que solamente se puede estar dos periodos de 5 años, también se dijo que había que tener en consideración la edad de las personas para que no estuvieran en cargos de alto nivel. Y si Raúl Castro acepta ser el primer secretario del partido en el Congreso que viene, en el séptimo Congreso, pues estará aceptando la realidad de que será secretario del partido con 90 años cuando llegue al octavo Congreso, si es que llega. Entonces, todas estas expectativas están dando vuelta. Hay muchas preguntas que hacer. Este es el caso de Alejandro Castro Espín, que no está en el Comité Central del partido y pudiera entrar en esta renovación. Y en fin, muchas especulaciones, mucha tela por donde cortar.
Claro, y además de eso, es uno de los temas que yo conversaba con Dagoberto Valdés, que lo van a escuchar más adelante en la segunda parte del programa, y me decía Dagoberto Valdés que es cierto, lo de la edad de Raúl Castro, y que no se debe confundir. Raúl Castro supuestamente termina su periodo en el Poder Ejecutivo, vamos a poner esto entre comillas y para diferenciarlo, o sea, como al frente del Consejo de Estado y de Ministros, lo termina en el 2018, pero esto no tiene nada que ver con el poder político del Partido Comunista, que es en definitiva, de acuerdo a la Constitución cubana, quien rige los destinos del país. Entraría con 85 años si es reelecto y después llegaría hasta los 90. Eso es importantísimo también analizarlo. Y sobre todo, me decía también Dagoberto Valdés, ¿y qué va a pasar con la nueva ley electoral cubana, que es una de las asignaturas pendientes del gobierno cubano, que lo tiene engavetado o al menos tratando de darle alguna vuelta a la nueva ley electoral cubana? ¿Será pues de alguna manera confirmada por este Congreso del Partido, la que tienen que dar a conocer en cualquier momento la ley electoral, la nueva ley electoral cubana? Hay muchísima tela, como dice Reinaldo, y le paso a Michel Suárez.
Bueno, en el mundo de la cubanología habrá quien diga que Raúl Castro sí cumple, porque a diferencia de su hermano, celebra los congresos del partido cuando tocan en las fechas exactas. Uh-huh. allá quienes se conformen, ¿no?, con esa puntualidad orgánica de Raúl Castro. Ahora, ¿qué va a pasar en el séptimo Congreso? Esa es la pregunta que ustedes están haciendo y que nos estamos haciendo todos, precisamente por el grado de incertidumbre, ¿no?, que producen este tipo de eventos. Yo creo que en general no sería responsable de mi parte hacer pronósticos en este sentido por la propia irracionalidad de ese régimen. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho. Yo me inclino a pensar que quizás sea la segunda secretaría del partido la que tenga un cambio, es decir, entregar la segunda secretaría a Díaz-Canel, que a día de hoy no la tiene, y jubilar definitivamente a Machado Ventura, ¿no?, que se ha desempeñado en ese cargo desde la última renovación que se hizo en este sentido. Es interesante lo que plantea Reinaldo Escobar sobre la posibilidad de Raúl, aunque, como precisaba Amado, no mezclar lo que se ha establecido, que no está todavía en ninguna ley, uh-huh. A propósito, eso no aparece por escrito en ningún lugar, lo de la limitación de mandatos en el Ejecutivo. Hay que diferenciar el Partido Comunista del Ejecutivo. Yo creo que si en el 2016 se produce el cambio en el Ejecutivo, el dedo de Raúl Castro señala hacia Díaz-Canel como su sucesor en el Ejecutivo, Raúl Castro sí se mantendría en la primera secretaría del Partido Comunista. Y lo hago no con ningún dato especial, no tengo ningún dato al respecto, sino pensando en la experiencia iraní y en la experiencia china, ¿no? Aquella especie de jefe de la Comisión Militar Central de China, que era el presidente saliente, pero que se mantenía en ese cargo, presidente de la Comisión Militar Central, para vigilar muy de cerca lo que hacía el que estaba, en definitiva, haciendo de marioneta en el Ejecutivo. Y en el caso de Irán, pues la figura clásica del ayatolá, que nadie lo elige, que nadie nada, uh-huh. Pero que está detrás de todas las grandes decisiones del país. Y ese, en el caso de Cuba, es el primer secretario del partido, más allá de quien ostente lo que se llama la presidencia de la República. Lo cierto es que ese Congreso lo que debería hacer es una oportunidad para profundizar el cambio, si es que quisieran hacer algún cambio, cosa que dudo, sinceramente.
Me gustaría brevemente, Reinaldo, tu respuesta a esta pregunta. ¿Interesa interés al conocer, pues en este caso, el cubano de a pie, la juventud, esta convocatoria al Congreso del Partido Comunista?
Bueno, eso la gente le va a interesar cuando salga en el paquete, ¿no? Pero no sé si el paquete va a incluir esa noticia.
Vamos con otra tertulia. Bueno, pues el grupo de cubanos que desde hace días se encontraba durmiendo en las calles de Miami a la espera de una solución a su estatus podrá dormir a partir de ahora en un refugio hasta que se regularice su situación. Hablamos de los inmigrantes que permanecían desde el 4 de julio en el parqueo de la Agencia de Servicios, la Agencia Mundial de Servicios de Iglesia, ya se encuentran a salvo en el refugio de Camilo House, fundado por la Iglesia Católica para atender precisamente a los cubanos que llegaban en los años 60. Yurisbel Fonseca, uno de ellos, dijo que agradecía enormemente a los hermanos de Camilo House, a la Iglesia San Brendan y a todas aquellas personas que han dedicado a ayudarlos gracias a la prensa y a todos. También vamos a escuchar ahora al alcalde Tomás Regalado, el alcalde de Miami, quien hace un llamado a las autoridades federales ante esta situación.
Y están llegando y van a seguir llegando. Y esa frecuencia va a aumentar. Y lugares como estos, que la ciudad lo ayuda económicamente, no están preparados para asumir eventos como estos que estamos viendo en el día de hoy. No tenemos la infraestructura. Y el gobierno federal no se está dando cuenta de que hay un evento que está ocurriendo. Que no estamos hablando de un éxodo de los balseros, ni estamos hablando del Mariel, pero estamos hablando de gota a gota que se van acumulando, llenando el vaso y rebosando el vaso. Y yo creo que tiene que haber una coordinación entre el gobierno condal, el gobierno estatal, el gobierno federal, porque esto simple y llanamente va a continuar y no hay los recursos físicos o la logística para acomodar a estas personas como seres humanos. Yo creo que lo que está produciendo este éxodo es cada vez más la conversación sobre la ley de ajuste cubano. Cada vez que se habla de normalización, se une esa conversación a la ley de ajuste cubano. Cuba es una fábrica de rumores, como sabemos, y las personas piensan que una vez que se elimine la ley de ajuste cubano o se modifique, no van a poder entrar alegremente en este país. Y además del clima en contra de los inmigrantes, todo esto contribuye a un, como dicen en Cuba, sálvese el que pueda.
Muy bien, cabe destacar algo importantísimo. Precisamente fue este mes de julio cuando la administración de los Estados Unidos, la administración Obama, a través de un comunicado señaló que no tiene planes de alterar su política migratoria actual, incluyendo la ley de ajuste cubano.
Solamente quiero expresar que esto sucede en los casos de los cubanos que llegan y no tienen familiares en Miami o en otros lugares donde se van a vivir. A Reinaldo Escobar.
Bueno, según personas que conocen algo del tema, se puede calcular que para antes de que termine el año 2015 puede haber cerca de 70.000 gente inmigrando hacia ese país. Uh-huh. Realmente se han roto algunos récords recientemente de salidas ilegales y de entrada a Estados Unidos por todos los caminos, por la frontera de México, por el mar y por viajes que hacen a otro lugar y de pronto aparecen allí y aplican la ley de ajuste cubano. Yo creo que realmente todo esto es producto de la amenaza que sienten las personas a partir de que se habla de una normalización entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos. Y por mucho que el Obama o el Congreso o quien sea prometa que no se va a modificar esto, la gente sospecha que se puede modificar y eso es lo que ha traído como consecuencia, creo yo, esta avalancha que puede seguir creciendo. Si el gobierno de Estados Unidos, esta notificación que ha hecho, eso no se ha publicado oficialmente en Cuba, ¿no? Es decir, los órganos oficiales de Cuba no se han hecho eco de esta declaración y yo creo que sería saludable si los medios de difusión cubanos, la radio, la televisión, dieran una especie de garantía, pero sería muy contraproducente porque esa ley de ajuste cubano es lo que el gobierno cubano ha reconocido, ha llamado como la ley asesina, que es la que provoca que la gente salga y se muera en el mar, ¿no? Pero decir que esa ley se mantiene como para evitar que la gente se vaya de una manera masiva es totalmente contradictorio, pero bueno, los cubanos no lo pueden hacer. Y yo creo que eso es lo que está trabando la cosa, que sencillamente la gente tiene que enterarse de que hay una promesa de que eso de momento no se va a cambiar, claro, y que no hay que apresurarse para cruzar el estrecho de la Florida.
Michel, 30 segundos para cerrar.
Sí, bueno, solo decir que el rumor y la sospecha se entienden en tanto estamos hablando de la misma administración que se comprometió a no hacer un canje con los 5 espías. Estamos hablando de la misma administración. Entonces, la gente por lo general tiende a sospechar de este tipo de comunicados y de informaciones. Es una situación trágica que pone en el foco la situación migratoria cubana. Y yo me pregunto finalmente, ¿ha retirado el gobierno cubano la vigilancia marítima? Porque lo que estamos viendo en los últimos días es toda una avalancha.
Muy buena pregunta, Michel. Con eso terminamos. Muchísimas gracias. Reinaldo Escobar, también gracias. Una pausa, regresamos.